De la tarde, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos aquí en este Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible en este día de la Constitución, en este día festivo, que, como decía, enseguida vamos a estar en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde la gran protagonista, como no podía ser de otra manera, es esa Constitución. 45 años se cumplen ya en medio de todos esos desafíos con la ley de la amnistía, por un lado, y por otro con esos pactos de gobierno, tanto con independentistas como ahora con Sumar, que se escinde con Podemos. Bueno, en fin, queda para mucho en los próximos minutos. Pero yo no sé a ti, pero a mí este comentario me ha llegado estos días. Habrá crisis, jo, pero es que habrá inflación, pero es que todo está hasta la bandera, es que no hay ningún sitio para reservar. Es que me quiero ir de cena con los amigos y, oye, que está todo lleno. Pero es que esto es verdad.
Un poco complicado, ya que llevamos un par de semanas trabajando a tope, dando 150 comidas, 150 cenas, y el fin de semana llegamos hasta los 200 tranquilamente.
No hay hueco. Desde hace un mes y medio aproximadamente llevamos llenos y hasta el 15 de enero no hay sitio.
Un restaurante tradicional como este, pues efectivamente lo tenemos bastante a tope. Complicado de conseguir una mesa.
Complicado de conseguir una mesa hasta bien entrado el mes de enero. Son responsables de restaurantes en Madrid, en Valladolid, en Valencia, donde ahora mismo, lo has escuchado bien y lo hemos podido comprobar en este mismo programa, es imposible reservar hasta por lo menos el día después de Reyes. Y eso que, según las previsiones, el precio del menú sube este año 5 euros de media para combatir por parte de los restaurantes esos elevados precios de alimentos y bebidas. Según los últimos datos de IPC disponibles, los alimentos subieron de media un 9,5% en el último año, y eso, después de dos navidades ya seguidas con incremento de precios, pues al final acaba por tocar y por repercutir en el precio del cubierto, el que las patatas, el que los huevos, el que la carne o el pescado sea hoy más caro que hace un año. Lo cierto es que se encarezca en parte el precio del menú, no nos está tirando para atrás en esto de salir a disfrutar, a compartir, a celebrar estas fiestas, bien sea con amigos, con familia o con compañeros de trabajo. De media, dicen las estadísticas de Hostelería de España, que nos vamos a gastar unos 60 euros por cubierto en estas cenas y comidas de Navidad, que no está nada mal. El gasto en hostelería es un indicador de cómo se comporta el consumo y parece, al menos con las previsiones por delante, que alegría hay. Lo que vendría muy bien, por otro lado, a la economía española para el comienzo de 2024. Otro dato que va en la misma línea de cómo se está comportando el consumo es el de la ocupación hotelera. En este macropuente, en Benidorm, por ejemplo, están al 80% de ocupación. En Madrid se ha colgado el cartel del completo y en zonas de turismo rural, como Castilla y León o Extremadura, rozan el 90%. El caso es que las reservas este año han crecido un 20%, hablando de viajes, con respecto al año pasado, según los datos de la patronal de agencias de viaje. Seguimos con datos positivos. Tenemos ganas de salir, estamos dispuestos a gastar, aunque luego venga enero a recordarnos que es duro esto de comenzar el año con la cuenta tiritando. Mira, por lo menos este año, la buena noticia nos llega con la gasolina. Para todos los que este puente se hayan echado a la carretera, van a notar que cuando paran a llenar ese depósito, es más barato que el año pasado por estas fechas. Por ponerte un ejemplo, el precio del litro del diésel está a 1,54 euros de media. Son 43 céntimos menos que el año pasado en el mismo puente y en el nivel más bajo desde el pasado mes de agosto. Vaya, que llenar el depósito no nos salía tan barato desde las pasadas vacaciones de verano. Hay ganas de salir y en este caso el precio acompaña. Traducción: muchos españoles que llenan el maletero y se echan a la carretera. Durante toda la mañana se han registrado problemas en ellas. A esta hora vamos a ver si siguen las complicaciones o si por el contrario la cosa está más tranquila. DGT, Alejandro Martín, ¿qué está pasando en carreteras? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento de salida de Madrid por la 1 en el Molar y Lozoyuela, en la 42 en Torrejón de la Calzada, A6 en Torrelodones y en ambas direcciones en la 3 a su paso por Rivas. En Pontevedra, densa la P9 en Tui, dirección Portugal, ya en Ciudad Real, en la 4 en Manzanares hacia Jaén. En Girona, densa la P7 en la Junquera, dirección Francia, ya en Huesca, en la 23 en la Nave, dirección Panticosa, la entrada a Murcia por la 7 a su paso por Espinardo y en Toledo en la 4 en Matridejos, en ambas direcciones y en la 5 a la altura de Valmojado, dirección Madrid, y en Maqueda hacia Extremadura. Mucha precaución si van a circular por todos estos tramos y vías.
El que no se ha tirado a la carretera porque no se va de puente es Ángel Correas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofi, ¿qué tal?
¿Qué más cosas están pasando a esta hora de la tarde?
Pues mira, a esta hora lo que también continúa son los actos oficiales en el Congreso y la recepción posterior. Y si ya se está montando con la amnistía en este 45 aniversario de la Constitución, no menos gordo parece que está siendo ese divorcio entre Sumar y Podemos que pone en riesgo incluso la estabilidad de gobierno.
Podemos ha tomado una decisión difícil, pero es una decisión imprescindible, y es que Podemos tiene que seguir siendo una herramienta útil para transformar nuestro país.
Es Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha explicado hoy que sus 5 diputados en el Congreso abandonan el grupo de Sumar y se pasan al grupo mixto porque España, dice, necesita un partido que hable claro en el Congreso. Pero ¿qué va a suponer esa ruptura para el gobierno? O dicho de otra manera, ¿podría ahora Podemos tumbar proyectos en el Congreso de Pedro Sánchez? Porque aquí lo fundamental es que sin esos 5 votos que tenía asegurados, el PSOE perdería la mayoría absoluta que logró Sumar con todos sus socios. Y esto además con un notable malestar por parte de la líder de Sumar y vicepresidenta del gobierno, que es Yolanda Díaz.
No se va a confundir de adversario nadie por intereses de parte. Lo que hemos visto contribuye a la desafección ciudadana.
Además de esta ruptura política, destaca también, Sofía, la sentencia del Supremo que confirma la condena a casi 2 años y medio de cárcel para una nieta que falsificó la firma de su abuelo para poder cobrar cheques de un talonario al que tuvo acceso, dado que residían en el mismo domicilio. Logró cobrar hasta 5.500 euros y trató de cobrar otros 80.000 en concepto de herencia. Madre y mía. Estamos también atentos a las consecuencias que pueda tener la última decisión en el caso de Marta del Castillo. ¿Qué puede cambiar después de que el juzgado número 4 de Sevilla haya recibido ya el informe pericial con los datos crudos del móvil de Miguel Carcaño? Pues es cierto que el caso ya no se puede volver a juzgar y por tanto Carcaño seguiría esos 21 años y 3 meses de condena a prisión. Pero sí que el informe podría dar pistas sobre los movimientos en aquella noche del crimen, de la que se van a cumplir, por cierto, 15 años. De ahí la esperanza en que estos datos del móvil puedan ayudar a encontrar el cuerpo, por fin, de esta joven sevillana desaparecida desde entonces.
Pues ojalá que así sea. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El Granada vende a Brian Zaragoza al Bayern de Múnich.
Es oficial, el Granada y el Bayern de Múnich han comunicado y han hecho oficial este traspaso del delantero granadino Brian Zaragoza. Detalles de esta operación, Jorge de la Chica.
El jugador del Granada ha firmado por el equipo alemán y el contrato incluye las próximas 5 temporadas. Además, le permite continuar en el club rojiblanco hasta el final de esta campaña. El coste de la operación es de 15 millones, uno más que su cláusula de rescisión. Esa diferencia puede estar relacionada con el capítulo de impuestos y la desea aprovechar el Granada para reforzarse en el mercado invernal con el objetivo de evitar el descenso.
Estamos en la segunda ronda de la Copa del Rey. Hay 5 partidos por la mañana y hay sorpresa en uno de ellos, en el Barbastro Almería. Jordi Folqué.
Así es, el tanto de Frank en el minuto 27 ha sido suficiente para eliminar a un primera división, como es el caso de la Unión Deportiva Almería, que ha demostrado en Barbastro su nefasta temporada en esta competición, en la que solamente había ganado el partido de la ronda anterior en la Copa. Eliminado la Unión Deportiva Almería, que sigue sin ganar tampoco en la competición liguera, el equipo de Gaizka Garitano.
Cae un primera, pasa adelante el Barbastro. El otro equipo de primera, el Rayo Vallecano, ha eliminado al Yeclano 2-0 con goles de Falcao y de RDT. Además, Antequera 0, Huesca 2, y estamos en la prórroga del Deportivo 1, Tenerife 1 y del Alcorcón 0, Cartagena 0.
Para los que somos de Barbastro, esta es la noticia del día, ¿eh? Corrón,
enhorabuena.
Ni Constitución ni nada. El Barbastro, ahí está, ganando en primera división. Y hoy ha sido uno de esos días en los que ver a alguien de cerca aquí en la radio, en carne y hueso, impresiona. No porque haya venido ni ningún famoso, ni ningún político, sino porque ver y escuchar en persona a José Manuel Sánchez Riera te hace caer en la cuenta del milagro que supone seguir viviendo cada día. Y más en un caso como el suyo.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
José Manuel Sánchez Riera. ¿Puedo llamarle Pepe?
Deben.
Pepe, el 29 de noviembre del 2003, 8 agentes, agentes del CNI, transitaban una carretera entre...
Conocimos, o más bien recordamos, la historia de Pepe, como él prefiere que le llamen, hace solo unos días, la pasada semana. Fue con motivo del 20 aniversario del atentado que acabó con la vida de 7 agentes de la inteligencia española del CNI en Irak. Lo recordamos aquí en este Mediodía COPE. Pero es que hoy hemos podido escuchar durante más de media hora esta conversación con Carlos Herrera, con todos y con cada uno de los detalles, no solo del ataque, sino de cómo él, de cómo Pepe se convirtió en el único superviviente. Y todo gracias a un beso. A un beso que sigue lleno de interrogantes 20 años después. Vamos a ordenar un poquito esta historia, que igual te pilla con el pie cambiado y dices, ¿de qué me están hablando? Estamos hablando de dos grupos de agentes del CNI, de 4 miembros cada uno. Año 2003, Irak, después de la invasión de Estados Unidos, estos equipos trabajaban sobre el terreno, se tenían que dar el reemplazo en su trabajo. Básicamente lo que hacían allí era labores de inteligencia y apoyo para proteger a militares españoles que estaban destinados en Irak. Y durante ese proceso de relevo, en pleno desplazamiento por carretera, iban repartidos en dos coches, estos 8 agentes van y son sorprendidos por un ataque.
Oímos un ruido potente de motor y que salió por nuestra derecha. O sea, realmente estaba aparcado en la parte derecha de la carretera, y a nuestro paso pues arrancó y comenzaron los disparos.
¿Te habían silbado las balas antes, tan cerca?
Pues sí, en la academia, soy militar de origen. De todas maneras, en los ejercicios no suena igual a la realidad.
Nada es igual a una guerra. Bajo el asedio de esas balas de Kalashnikov, nada menos, Pepe solo recuerda que en un momento dado salió corriendo para pedir ayuda, pero lo único que encontró fueron más amenazas.
En el trayecto, la verdad es que no. Yo crucé la carretera, intenté parar un vehículo que evidentemente no paró, y ahí es donde la turba empezó a golpearme, me ataron las manos a la espalda.
¿Te meten en el maletero del coche?
Me metieron de pie. Es una situación muy extraña. No cerraron el maletero, o sea, tampoco me obligaron a agacharme. O sea, también la que me estaba cayendo era para estarse quieto. Esos movimientos de bajar del vehículo, más golpes, empujones, patadas, tal. En ese momento se acerca el individuo, me da un beso. Es que cuando me dio el beso cambió la situación. O sea, desapareció esa gente que me pegaba, me intentó meter en el maletero, y aparece otra. Que o muestra indiferencia o muestra cierta ayuda.
Pepe ni siquiera sabe quién fue ese hombre. Ese hombre que le dio un beso. Solo sabe que le salvó la vida, a pesar de haber sido víctima del mayor atentado sufrido nunca antes por un servicio secreto, el español, el CNI. Lamentablemente, haber sido el único superviviente de ese grupo de 8 agentes no ha sido nada fácil para este hombre. Hoy ya está retirado del CNI precisamente por las secuelas que a día de hoy arrastra.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe?
Una vez mínimo cada día, o cada noche. Me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Es una montaña rusa. Tengo estrés postraumático y diagnosticado. Hay momentos, y ha habido momentos, que han sido tremendamente complicados. Casi perder las relaciones con tu familia, incluso con tu familia cercana. O sea, que son los que están contigo todo el día y son los que tienen que bregar contigo. Entonces, es un proceso de acompañamiento. Así que ahora estamos bien.
Me ha impresionado una cosa que me decías. No hay emotividad. Es decir, cuando está ocurriendo esa balacera, no hay nada.
Nada. No hay familia, no hay amigos, no hay nada. No hay. Es frialdad. Después, en el proceso de recuperación es quizá lo más complicado. El volver a recuperar tu humanidad después de esos momentos. Es muy complicado asumir el poco valor que le damos a la vida humana. Eso es a mí lo que más me ha sobrecogido durante todos estos años.
Tremendo. El valor de la vida humana. Es la historia de un ataque que, por cierto, cambió para siempre la forma de trabajar y de defenderse de nuestros servicios de inteligencia. La puede recuperar, merece la pena, y mucho, en cope.es. Comenzábamos así la mañana, con el corazón encogido con la historia de Pepe. Esta mañana de miércoles festivo, en un día de la Constitución particular, ¿no?, con esto de la ley de amnistía, que amenaza precisamente uno de los principios de la Constitución, como es la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y menciones, por supuesto, pues en ese Congreso no han podido faltar, en discursos como el del líder del PP, de Alberto Núñez Feijóo.
No se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
A mí este cumpleaños me recuerda, no sé tú, perdona por la comparación, pero es que a mí es lo que se me viene a la cabeza, al de un hijo, este de, por ejemplo, cuyos padres hacen vida por separado, ¿no? Cada uno por su cuenta, y que cada vez que coinciden en un evento aprovechan y se lanzan todo tipo de ataques, de reproches, de codazos. ¿A que sí? Pues lo mismo. Escuchábamos a Feijóo culpando al gobierno de amenazar la Constitución por esa amnistía. Y al mismo tiempo hemos escuchado a Pedro Sánchez también aprovechando la ocasión para acusar al líder del PP de no cumplirla porque no pacta la renovación del Poder Judicial.
Es la obligación antes que la devoción, y lo que conmino al Partido Popular es que cumpla con su mandato constitucional también de renovar durante esta legislatura el Consejo General del Poder Judicial. Yo tiendo la mano al jefe de la oposición, al principal partido de la oposición.
Vamos a irnos en directo hasta el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo es esa relación entre Sánchez y Feijóo? Que según lo que hemos visto, lo que nos ha llegado sigue siendo fría, pero allí que se cuenta.
Bueno, pues se cuenta que Pedro Sánchez va a descolgar el teléfono antes de fin de año, en estos próximos días, y su pretensión es citar a Alberto Núñez Feijóo a una reunión sobre la mesa, entre otras materias, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el presidente pide abordar sin condiciones. No voy a aceptar condiciones, ha insistido taxativo en conversación informal, atribuyendo al PP un problema de concepción y entendimiento de la democracia. Sí podrían retomar las negociaciones allí donde las dejaron, en el último intento frustrado, allá en octubre de 2022, tras la dimisión del también presidente del Supremo, Carlos Lesmes. Aquel punto ha defendido era óptimo. En caso de fracaso, ha advertido, habrán de abordarse otras opciones, descartando en todo momento el cambio de las mayorías parlamentarias. Sánchez ha aparecido aferrado al llamamiento de la Comisión Europea al desbloqueo urgente del CGPJ. Cree que Feijóo debe digerir ese revés y a partir de ahí se producirá la esperada llamada de Sánchez al líder del principal partido de la oposición.
Bueno, pues continúan esos corrillos, esos actos de la celebración, y muy sonadas han sido las palabras de la presidenta Francina Armengol.
Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Claro, Francina Armengol, si en su discurso dice que la Constitución deja abierto el camino para que los ciudadanos tomen sus decisiones, y lo dice mientras habla de un Estado plural, la pregunta a todos nos viene a la cabeza. ¿Está preparando el discurso este la presidenta para justificar un referéndum, por ejemplo, a Cataluña? Te la dejo abierta a ti, enseguida en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Es cierto que en las lunas de Marte se fotografió un monolito?
En 1989, los soviéticos mandaron unas misiones para explorar las dos lunas de Marte. Las lunas de Marte son una anomalía tremenda.
¿Por qué?
Primero, porque son muy pequeñas. Segundo, porque no son esféricas. Tienen forma como de cacahuete.
Tercero, porque... Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina. Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro, ahora hasta con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mafre.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No son nuevas señales horarias. Este sonido, el de las campanas, siempre ha formado parte de la banda sonora de las parroquias, ¿no? Y de los pueblos. Es en estos donde más utilidad siempre han mostrado, porque, por ejemplo, gracias a ellas sabemos qué hora es, o que se está celebrando una boda, o que en breve va a haber un funeral porque están tocando a muerto. Con la llegada de tecnología, hasta los campanarios, esos toques comenzaron a ser automáticos y el oficio manual poco a poco se ha ido perdiendo. Y eso que el toque manual de campana es patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO desde el año pasado. Por eso, para evitar que se pierda, en Valdebás, un municipio de Girona, han creado una escuela de campaneros. Comenzó a funcionar hace poco más de un mes y si todo sale como se espera, los 18 alumnos matriculados a finales del mes de junio se convertirán oficialmente en campaneros. Uno de los aprendices es Carles Zapata. A sus 55 años, la unión de la historia con la música fue lo que le motivó pues, a apuntarse a esto.
Me gustó mucho la iniciativa combinar la historia con la música y las costumbres y la religión también, pertenezco a una cofradía en la Catedral de Barcelona. Y entonces me interesó lo que iba a tratar el curso, todo lo que conllevaba, y bueno, la verdad es que me pareció un proyecto bastante interesante.
A lo largo de estos 9 meses, Carles y sus compañeros están aprendiendo todos los conceptos necesarios para ser el día de mañana campaneros. La iniciativa ha tenido tanto éxito que además de los 18 alumnos hay incluso una lista de espera de 50 que, bueno, ya están apuntadísimos para que en la próxima edición puedan apuntarse y serlo. Xavier Payás es, además de profesor del curso, la persona que está detrás de este proyecto. Xavier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo marchan esas clases?
Bueno, la verdad es que muy bien. Tenemos el curso lleno y con muchos alumnos en lista de espera, y la verdad es que están muy motivados y entregados para aprender.
A todos nos llamó la atención cuando bueno, pues lo vimos en prensa, ¿no? Primera escuela de campaneros. Oye, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo dices, vamos a poner en marcha esto? ¿Y cómo decides apostar por esto?
Sí, bueno, la verdad es que en Cataluña ha habido otras experiencias de cursos de campaneros, pero bueno, últimamente han salido unas declaraciones de las campanas como patrimonio. Primero la Generalitat las declaró elemento festivo patrimonial de interés nacional, y después la UNESCO las declaró patrimonio inmaterial de la humanidad, los toques manuales de campanas, y pensamos que era importante pues ayudar a conservar este patrimonio, darlo a conocer, y además hacerlo con bueno, con el máximo conocimiento, que las personas que tocan las campanas fueran conscientes que es un lenguaje de siglos, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, y que cuando tocamos las campanas tenemos que saber tocarlas, pero también saber por qué lo hacemos y con qué técnicas se tienen que tocar.
¿Es complicado para una persona que no se haya familiarizado nunca con esto el aprenderlo? No sé qué lecciones son las claves que dais vosotros para poder aprender esas técnicas.
Pues hay la parte, dividimos las clases entre la parte práctica y la teórica. Dentro de la práctica, básicamente enseñamos las técnicas para tocar las campanas con el lenguaje propio que se hacía aquí en Cataluña antiguamente. Esto es, te diré los nombres en catalán, que es más fácil, es trillar, plantar la campana, asseure la campana, que es dejarla parada boca arriba. Son técnicas que se usaban aquí y que son distintas de otras regiones que tienen un lenguaje con las campanas distinto. Y después también van a practicar todos los toques que se hacían, pues desde los toques litúrgicos, de oración, de la misa, de los bautizos, de los funerales, y también los toques civiles, de fuego, el toque de mal tiempo, todos estos toques que se hacían antiguamente, pues recuperarlos a través también de entrevistar antiguos campaneros y buscar documentación en los archivos.
Tienes 18...
Sí, y después ya hay la parte teórica, que cada día de clase viene una persona experta en cada uno de los ámbitos, y después, además de explicar pues las formas de tocar, pues también las características de las instalaciones de las campanas, el simbolismo que tienen las campanas y su uso en la liturgia, también el calendario litúrgico... Otra parte importante es también la compaginación del toque manual con el automático. Pensamos que muchos campanarios están sonando automáticamente y esto no dejarán de hacerlo. Y por lo tanto tenemos que saber compaginar este toque manual con el automático.
Uh-huh.
Y también pues medidas de protección y de conservación de las campanas.
Tienes 18 alumnos, pero bueno, ya has dicho que para el próximo curso tenéis lista de espera. ¿Cómo es el perfil de todo aquel que se apunta a las clases de esta escuela?
Son personas adultas. Normalmente la inquietud que tienen es cultural y de conservación del patrimonio. Y la mayoría no han tocado nunca campanas. También hay gente que esporádicamente está tocando en campanarios de Cataluña y quieren pues mejorar su técnica o quieren aprender más sobre las campanas. Pero la mayoría no han tocado nunca campanas y se han apuntado para ayudar a proteger este patrimonio.
Pero tú eres amante del mundo de la campana, llevas años estudiándolas y empapándote de este oficio. Para todo aquel que no tenemos, bueno, pues prácticamente ni idea, diría yo, más que lo de escucharlas, ¿qué las hace tan especial?
Bueno, yo creo que lo que las hace especial son dos cosas. Por un lado, hay la parte que diríamos del sonido inmaterial, todo este lenguaje, todo lo que te cuentan las campanas y que además antiguamente ayudaban a cohesionar pues una comunidad, la sociedad. Y por otro lado hay también la parte material. Tenemos campanas de la época medieval, tenemos campanas bueno, que puedes seguir pues todos los siglos, y además si has visto una campana de cerca, es una obra de arte y con ellas puedes ir siguiendo pues todos los estilos de la historia del arte, siguiendo la historia de las campanas, ¿no? Y son totalmente desconocidas, prácticamente no salen en ningún libro y a veces es la pieza más antigua y más valuosa que tiene una iglesia.
Sí, su mejor patrimonio. Xavier Payás, profesor y fundador de la Escuela de Campaneros del Valle de Bas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE, que vaya muy bien y que sigan
Muchas
sonando
gracias.
Esas campanas, y sobre todo gente, ¿no?, dispuesta a seguir tocándolas. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
¿Cómo afrontamos la Navidad, mejor o peor que el año pasado? Hablamos enseguida de gasto, aquí en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando dos piernas de cordero lechal, te llevas tres. Compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo?
El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Bah, llevo toda la vida abonado a mi equipo, yendo al campo al mismo asiento cada domingo desde hace 27 años. Y la suerte quiso que en los asientos de al lado estuviesen Rosa y Paco. Lo que hemos vivido juntos. Hemos celebrado, hemos llorado. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, me tocará con ellos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Si es que te incorporas hasta ahora, aquí seguimos en Mediodía COPE. Muchos dirán que 45 años no son nada, sobre todo si lo comparamos, ¿no?, con la historia que acumula este país. La diferencia es que estos 45 años son los nuestros, los que nos tocan vivir, los que están marcados por la Constitución que salió adelante en 1978. La Constitución cumple hoy 45 años y si tuviéramos que hacer balance en general, yo creo que es bastante positivo. ¿Puede necesitar alguna actualización? No digo que no. Pero una cosa es tener que afrontar un cambio porque se necesita por el interés general y porque así lo establece el propio mecanismo de la Constitución, y otra es forzar o sortear la Constitución para conseguir intereses particulares. Estoy hablando de la ley de amnistía que negocian Partido Socialista y Junts, una ley que interrumpe en este aniversario de la Carta Magna como un elefante en una cacharrería. Está haciendo, lo cierto es, bastante ruido. Es paradójico que en el Día de la Constitución el protagonismo se lo lleve la ley de amnistía. Y lo digo porque en 1977, cuando los Gregorio Peces Barba de turno, los Herrero de Miñón, los Miquel Roca, esos padres de la Constitución, se sentaron en una mesa a diseñar la Constitución, descartaron incluir la amnistía, a pesar de que valoraron esta posibilidad. Lo curioso de este momento que vivimos es que, a pesar de que la Constitución la descartó en origen, ahora se pretende colar como una ley que se negocia con total opacidad y nada menos que en Ginebra, a 1.400 kilómetros de distancia del Congreso de los Diputados. Si sale adelante esa amnistía, se pondrá en tela de juicio nuestro sistema constitucional, ese que hoy estamos celebrando. Esta amnistía significaría asumir indirectamente que los independentistas encausados por el procés fueron juzgados por sus ideas políticas. Esto es, en parte, el laufar del que ahora habla Puigdemont y que asume el Partido Socialista, aunque sepa que no es verdad. Aunque sepan esos independentistas que fueron juzgados con garantías y por delitos graves. Porque hablamos de realizar un referéndum que había sido declarado ilegal. Hablamos de gastar dinero público para ello y de aprobar una declaración de independencia efímera que pretendía romper nada más y nada menos que el artículo 2 de la Constitución española, el de la unidad de España. Esto lo saben en el Partido Socialista, lo decían antes de las elecciones y lo callan ahora para no ofender al independentismo. E incluso ha habido guiños en este día. Guiños como este que nos ha dejado a todos la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Quiero recordar que el título octavo de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial. Integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
Acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. Estamos hablando, señora presidenta del Congreso, del derecho a decidir. Habla de un de referéndum, porque es lo que aparece en el título octavo de la Constitución, pero claro, no como pretenden los propios independentistas. Hoy toca soplar las velas de la Constitución, mientras algunos que no creen en ella, como independentistas, como catalanes, como Bildu, se reparten el pastel. Esperemos que a los españoles no nos queden las migajas. Pero además de este aniversario de la Constitución, de este 6 de diciembre, en el que lógicamente el protagonismo lo acapara ese aniversario de la Carta Magna, están pasando más cosas que nos cuenta ya Ángel Correa. Cosas que repasamos como el goteo, una nueva reducción de condena, muy importante además ese goteo que lleva a cabo en la reducción de condenas como consecuencia de la ley del solo sí es sí.
Y es que el Supremo ha reducido más de 2 años la pena a un hombre que había sido condenado por haber violado a su sobrina de 15 años. La condena se ha reducido además en 27 meses, más de 2 años, desde un total de 34 años y 9 meses que le impusieron. Y ya van más de 1.200 reducciones de condena, según el último conteo que ha hecho el Poder Judicial.
1.200 reducciones. Más España, de 1.200. Lamentable, obtiene su peor nota en pobreza infantil de toda la Unión Europea.
Según un informe publicado por UNICEF, la tasa de pobreza entre los niños españoles ha crecido en los últimos años. Nos situamos en el puesto 36 de 39, solo por delante de Reino Unido, Turquía y Colombia. Detrás de estas cifras hay niños que no pueden permitirse comer carne, pollo o pescado una vez cada 2 días. Viven en casa sin una temperatura adecuada, no cuentan con la ropa necesaria y mucho menos pueden irse de vacaciones al menos una vez al año.
Venga, una buena noticia.
Venga.
Empiezan a subir las temperaturas justo en este inicio de puente.
Bueno, alguna noticia para algunos, ¿eh? Para otros no. Suben de forma generalizada los termómetros, las máximas, aunque en el caso de las temperaturas nocturnas ese aumento se limita únicamente a la mitad sur, al interior del noroeste de la península y también a las Canarias. ¿Y de lluvia qué? Bueno, pues pueden ser intensas en el sur de la península por la entrada de un sistema de bajas presiones sobre el Golfo de Cádiz.
A mí la buena noticia me la ha dado Corro Chano con la victoria del Barbastro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Y es una de las grandes sorpresas de esta ronda de la Copa del Rey. Ahora repasamos resultados. Antes es noticia de la mañana, es oficial. Brian Zaragoza ficha por el Bayern de Múnich. Los alemanes van a pagar 15 millones de euros, firma por 5 temporadas y se va a ir al final de esta campaña. Está en juego, como decimos, la segunda ronda de la Copa del Rey. La sorpresa es esa, que hay un primera, el Almería, que ha perdido en Barbastro 1-0. El otro primera, el Rayo, ha ganado en Yecla, el Yeclano 2-0. Además, Antequera 0, Huesca 2, clasificado el Huesca. Estamos en la prórroga del Deportivo 2, Tenerife 2, terminando. Y estamos en los penaltis del Alcorcón 0, Cartagena 0. De esta tarde destacan el András Real Sociedad a las 4, Villanovense Betis a las 7 y Astorga Sevilla a las 9. Ayer se clasificaron Getafe, Valencia Español y Castellón. Y además, las campeonas del mundo ganaron a Suecia 5-3. El lunes, sorteo de las semifinales de la Liga de Naciones, posibles rivales Francia, Alemania o Países Bajos. Y en la Euroliga ganó el Real Madrid al Olympiacos en Grecia. Hoy tenemos Virtus Bolonia, Barcelona, Baskonia, Fenerbahce y Valencia, Estrella Roja.
Y todo ello en deporte enseguida a partir de las 3 y 5 de la tarde. Mucho por comentar tras la fiesta de cumpleaños de la Constitución, porque además de la Carta Magna y de la amnistía hay un asunto en plena ebullición. Y eso se ha dejado notar en esos actos oficiales de la Constitución. Hablamos de la noticia del día también, ¿eh? De la ruptura oficial entre Podemos y Sumar en el Congreso. 5 diputados de la lista morada, que ahora van a pasar a formar parte del grupo mixto. Hoy, por tanto, ya se identificaban como parte del grupo mixto y podrían votar por libre en cada decisión, lo que pondría en riesgo, llegado el caso, la mayoría absoluta que logró Sánchez con sus socios hace apenas 3 semanas. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía.
Visto y escuchado lo que dicen en el gobierno sobre esta ruptura, ¿preocupa o no preocupa en absoluto esta posibilidad?
Pues lo cierto es que con el paso de las horas, en las alturas al menos, van echando agua sobre ese divorcio cuyos papeles estaban encima de la mesa y solo era cuestión de tiempo firmarlos. Por supuesto, la Moncloa ya asume que tocará negociar con 8 grupos para sacar adelante cualquier norma. El ejemplo más inmediato van a ser los presupuestos generales del Estado. A partir de ahí, Pedro Sánchez ha reconocido haberse enterado por la prensa y haber analizado la situación ayer mismo con Yolanda Díaz. En paralelo, Félix Bolaños telefoneó a Jone Belarra y la conversación, a decir del viceministro, y esto es textual, le tranquilizó porque constató la disposición de Podemos a garantizar la estabilidad del gobierno, y esto es clave. Así pues, el ala socialista se ratifica en que la situación no tiene por qué cambiar demasiado. Siguen de momento sin ver a los morados atreviéndose a votar junto a PP y a Vox.
Ricardo, yo no sé si vamos a sumar a esta conversación a Maribel Sánchez, que también desde el Congreso tiene mucho que contar. Maribel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Porque otra de las grandes protagonistas de la mañana ha sido la presidenta de la Cámara, Francina Armengol. Comentábamos antes que en su discurso ha sido muy sonado cuando ha hablado de la Constitución, que deja abierto el camino para que los ciudadanos tomen sus decisiones. Y eso la oposición pues se ha interpretado como muchos lo haríamos, ¿no? Como una puerta abierta a ese derecho a decidir, a ese referéndum.
Pues sí, Sofía, y hoy aquí la oposición en realidad es solo el PP, porque Vox no ha querido asistir. Por tanto, los dirigentes populares lo que nos cuentan que Armengol ha vuelto a dar la campanada, dicen, ya se lo esperaban, pero nadie creía que se atreviera a hacer ese reconocimiento implícito de que el referéndum se pueda hacer realidad. Eso les hace subir el tono de sus críticas, tanto en los micrófonos como fuera de ellos. El propio presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, le hemos visto más duro que otras veces hablando de la mayor crisis institucional de la democracia, porque Sánchez dice el que lidera esa amnistía.
Hoy, lamentablemente, tenemos que decir que ya los españoles no somos iguales, que ya hay una serie de españoles que tienen unos privilegios, hay una serie de españoles políticos, la mayoría de ellos, que no cumplen las leyes, que modifican el Código Penal a su antojo y que sus abogados están pactando y redactando y acordando una enmienda a la totalidad de la Constitución, que es la amnistía.
Y rotos los puentes y con la asignatura pendiente de la renovación del Poder Judicial, en las filas del Partido Popular aseguran que Feijóo se reunirá con Sánchez para analizarlo, si es que este pasa de los anuncios a las llamadas telefónicas concretas y concisas.
Pues al hilo del debate sobre la Constitución o sobre la amnistía, otra de las grandes cuestiones, Ricardo, ahí en esos actos del Congreso, está siendo el trámite parlamentario de esa ley que como quien dice, tiene que comenzar. ¿Cabe esperar algún tipo de cambio o no?
La previsión del PSOE es mantener prácticamente intacta su propuesta. La ley saldrá tal y como entró, aseveran desde el núcleo duro. Desde luego, se pretende no introducir ni una coma de la exposición de motivos que defienden, apoyan Esquerra y Junts. Da igual, avisan, los cambios que puedan presentar a la norma, solo se aceptarán enmiendas técnicas menores. A la vez, Sánchez ha elevado la amnistía ya a la categoría de política de Estado, esto es, su contribución a la convivencia en Cataluña, porque el presidente le encuentra a la ley una virtud, y esa es la superación de las derivas judiciales y volver a la política. Como pasó con los indultos, que ha definido en ese corrillo como un bálsamo. La ciudadanía puede mostrar dudas y recelos, pero es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio, ha sostenido Pedro Sánchez, y eso mantiene, va a suceder.
Bueno, pues son los grandes titulares de este día de la Constitución del Congreso, donde, por cierto, solo ha habido 6 presidentes autonómicos. Tampoco ha estado Vox, tampoco han estado los partidos independentistas, para no compartir, lógicamente, bueno, pues el protagonismo absoluto. Ricardo, Maribel, cualquier cosa por allí, por el Congreso, nos vais contando. Gracias, compañeros.
Un saludo. Gracias a vosotros.
Son las 2:41 minutos de la tarde y hay otras fotos en este 6 de diciembre, más allá de la política.
Pues mira, yo soy de Granada y yo tengo 3 comidas. De hecho, la primera la tuve antes de ayer.
A ver, yo tengo una comida para el 16 y una cena para el 16 también.
Tenía 5 comidas. Teníamos reservado en varios sitios.
Se lo contaban los Bósforos esta mañana, Herrera en COPE, alguno de esos sobresaltos de última hora con las cenas navideñas. Y nosotros también hemos estado en mediodía en restaurante. Hemos querido conocer la otra parte, ¿no? La de los hosteleros que están estos días hasta arriba de trabajo y de reservas.
Un poco complicado, ya que llevamos un par de semanas trabajando a tope, dando 150 comidas, 150 cenas, y el fin de semana llegamos hasta los 200 tranquilamente.
No hay hueco. Desde hace un mes y medio aproximadamente llevamos llenos y hasta el 15 de enero no hay sitio.
Un restaurante tradicional como este, pues efectivamente lo tenemos bastante a tope, complicado de conseguir una mesa.
Y con los restaurantes a tope, la pregunta de rigor vuelve a ver ser la misma, ¿no? ¿Cómo afrontamos esta Navidad desde el punto de vista del bolsillo? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor que el año pasado? Antoni Cunyant es economista.
La situación económica en general no es comparable a otros años, han sido mucho peores. Tampoco es una situación mala del todo, incluso desde el punto de vista económico un poquito mejor que el año pasado. Entonces yo creo que el gasto irá un poco en la misma línea, ¿no? Un poquito más por el incremento de los precios acumulados desde el año pasado, ¿vale? No creo que de media la gente se apriete el cinturón, ¿vale?
El caso es que nos vamos a gastar, o eso dice la media, 745 euros por persona. Y eso, si se cumple, pues serán unos 100 eurillos más que el año pasado. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Lo decimos siempre en estas fechas, pero es que siempre nos pasa. Hay que hacer una lista porque luego vienen los sustos, ¿no?, con las compras.
Ahí está, sería algo así como ir al supermercado sin hambre. Sabemos a quién vamos a regalar, sabemos las comidas con compañeros o amigos que vamos a tener y más o menos a estas alturas las que vamos a celebrar en nuestra casa con los más allegados en los días grandes de la Navidad. ¿No sería difícil entonces seguir los consejos que nos da el economista?
Sería muy interesante o muy importante en la planificación del gasto, ¿no? Es decir, apuntarte, vamos a ver, ¿qué regalos tengo que hacer? ¿En qué me lo tengo que gastar? Y lo bueno que te permiten las tarjetas de crédito es que te puedes planificar y distribuir el gasto en 2 o 3 meses, ¿no? Para que no te llegue todo de golpe en un mes. Puedes planificar tus compras navideñas en 2 meses, ¿no? En vez de 1.
E incluso dejar algunas compras para momentos en los que los precios no estén tan altos. De hecho, el 64% de los ciudadanos esperarán para conseguir mejores descuentos y la mitad espaciarán el tiempo entre compras. Por cierto, Sofía, el gasto medio en compras online se calcula que este año será de unos 440 euros. Lo cierto es que la mayoría hará compras así, 6 de cada 10, pero 4 de cada 10 las harán en comercios tradicionales. Lo más normal, el 94% de los ciudadanos asegura que va a combinar los dos canales.
Bueno, pues a ver si no nos gastamos demasiado para que la cuesta de enero no sea pesada, pero al final es que siempre decimos, hacemos buenos propósitos, pero luego hay que cumplirlos. Gracias, Efi.
A ti, Sofía.
Pero si hablamos de ocupación hotelera, estamos bastante bien, ¿eh? 20% más de reservas respecto al año 2022 y con una ocupación media por encima del 70%. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Vamos a ponernos en modo mapa del tiempo, ¿no? Para como si fuéramos los presentadores de que tenemos a España detrás. ¿Dónde está ahora mismo el meollo del turismo? ¿A dónde estamos yendo en este puente? ¿Dónde han colgado el cartel de completo?
Pues mira, en Madrid se está rozando el lleno y es que, bueno, es uno de los destinos por excelencia de estos días, tal y como nos confirma Teresa de un hotel de la capital.
El Nacional ya ha convertido prácticamente en una tradición visitar Madrid en Navidades y aprovechar este puente precisamente para disfrutar de toda esa oferta cultural, gastronómica, de ocio que ofrece la capital.
En la Comunidad Valenciana tienen un 70% de reservas, aunque bueno, en algunas ciudades están incluso por encima. Miguel, al mando de un hotel de Benidorm.
Entre el 6 y el 9 de diciembre estamos ya por un 88%.
En Canarias también están superando el 80% de ocupación. Y si nos vamos al extremo opuesto, al frío, concretamente a las estaciones de esquí, pues ahí se esperaba un 80% de ocupación, pero es que la falta de nevadas pues ha reducido un poquito las reservas. Amparo tiene un pequeño hotel en Candanchú, en Huesca.
Nosotros estábamos a un 80%, y lo que pasa es que como todavía no han abierto, nos hemos quedado a un 50%. Si realmente deciden no abrir, pues nos quedaremos con menos.
En otras zonas frías, como en Galicia, la ocupación hotelera ronda el 60%. En Cantabria, las previsiones han mejorado y están rozando el 70%. Y en las grandes ciudades de Asturias, se supera el 80%. Luis está al mando de un hotel en Gijón.
Hoy, día de la Constitución, estamos a un 90%, y en cambio para el viernes, el Día de la Inmaculada, estamos al 100%, estamos llenos. En el transcurso de la semana, en función de la evolución del tiempo meteorológico, nos han ido aumentando las reservas.
Y si nos vamos al sur, concretamente en Andalucía, tienen una ocupación del 65% de media, pero en ciudades como Sevilla superan el 75% y en Cádiz el 80%. César es director de un hotel en Jerez.
El miércoles tenemos un 62% de ocupación, jueves 75% y viernes y sábado estamos prácticamente llenos. Todavía nos queda algo, estamos a un 98% de ocupación, pero un 82,22% es la media que tenemos para el puente.
Bueno, estamos viendo que son unas cifras fantásticas, Claudia, la verdad es que en toda España, ¿eh? Pero ¿qué pasa con todos aquellos que han dicho, yo no me quedo en España, yo viajo al extranjero? ¿Dónde se han ido?
Pues mira, un año más los mercados navideños se vuelven tradición. En este caso se va a Alemania, Austria, Polonia, República Checa o a Bélgica, como va a hacer Ainhoa.
Me voy de viaje a Bruselas, pero también a Gante y a Amberes. No suelo irme de puente porque otros años he tenido exámenes y este es el primero que he podido cogerme vacaciones.
Las capitales europeas como Londres, París, Roma o Ámsterdam también son otros destinos estrella para estos días, según la patronal de las agencias de viajes, CEAF.
Oye, pues no está nada mal el marcharse también y el poder salir. Se ha incrementado el número de reservas un 20% y ya estamos viendo que en numerosos puntos de España se ha colgado el cartel de completo. también el gasto, nos han podido decir, en restaurantes. Vaya que está siendo, de momento, un comienzo a la temporada navideña de récord. Gracias, Claudia.
A ti.
Y en un puente en el que se prevé de récord de ocupación, de desplazamientos, queremos irnos hasta ahora hasta Gumiel de Izán. Es un pequeño pueblo al sur de la provincia de Burgos, donde desde hace semanas no dan abasto con la afluencia de turistas por el parecido de su iglesia con el llamado Tesoro de Petra, en Jordania. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, a raíz de un reportaje publicado por National Geographic, la iglesia de Santa María, bautizada como la Petra de la Ribera del Duero, no ha parado de recibir visitas de turistas y curiosos que le han dado vida a un municipio de apenas 600 habitantes. Pedro es el párroco de la iglesia.
Estamos notando una gran afluencia de gente, especialmente en estos días del puente de la Constitución y de la Inmaculada. Han sido ya muchas las llamadas, las reservas que nos han hecho de gente que quiere venir a ver la iglesia. Aunque hace bastante frío por aquí, que están cayendo hielos estos días, sin embargo, pues vemos que la gente se sigue animando.
Bueno, para que te hagas una idea, ahora Pedro llena la iglesia todos los días, cada vez que da misa, y junto al alcalde se ha visto obligado a poner horarios de visitas y organizar grupos de voluntarios para abrir y cerrar la iglesia a los grupos interesados en verla. Bueno, esta tarde hablamos con ellos, con el párroco, con el alcalde, para que nos cuenten cómo es esto de la Petra de Burgos, ¿no? ¡Qué maravilla!
Es a las 4 de la tarde, Pilar Cisneros contándonos en la tarde, bueno, pues esto es destino que, oye, puede ser para alguno que se pueda acercar en este puente, que tenga claro esa que sí, suerte.
Gumiel de Izán se llama el pueblo,
¿eh? Y además que está bastante más cerquita de lo que nos queda Jordania. Gracias, Pilar, te escuchamos. Y además en el Vaticano hemos tenido un nuevo llamamiento del Papa Francisco rezando por el fin de las guerras. Lo ha dicho durante la audiencia general de esta mañana de miércoles.
En donde me dijamos di pregare per quanti soffrono il dramma della guerra, in particolare.
No nos olvidemos de rezar por los que sufren el drama de la guerra, en particular las poblaciones de Ucrania, Israel y Palestina. La guerra es siempre una derrota. Ninguno gana, todos pierden. Solo ganan los fabricantes de armas.
Soltanto guadagnano i fabbricatori delle armi.
Se le notaba la voz, ¿verdad? Al Santo Padre, ese proceso gripal. De hecho, no ha podido leer la catequesis de esta mañana, aunque el mismo pontífice ha asegurado que se encuentra, bueno, bastante más recuperado. Vámonos hasta Roma, vámonos hasta el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, vienen días muy intensos en la agenda del Santo Padre por estas fechas, ¿no?, de Navidad. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, pues aunque lo acabamos de escuchar, la voz evidentemente todavía no está recuperada, pero el propio Francisco decía efectivamente esta mañana que se encontraba mejor, y de hecho a una persona que ha estado con él hoy mismo le ha asegurado que no tiene que tener ningún motivo de preocupación por su salud, ¿no? Buena señal es que ya ha dejado de tomar antibióticos, pero como el esfuerzo de leer un largo texto es evidente, por eso ha pedido ayuda a Monseñor Ciampanelli, que es uno de sus ayudantes. Esta semana, de hecho, Sofía, el Papa ha acudido todos los días a la reunión del Consejo de Cardenales que le ayudan en el gobierno de la Iglesia, o sea que no ha suprimido ningún acto de su agenda. Esta reunión del Consejo de Cardenales ha culminado esta misma mañana, ¿no? Pero en vista de cómo tiene hoy la voz, hay que felicitar a los médicos, ¿no?, que le pidieron no acudir a la cumbre del clima en Dubái, ¿no? En principio, el Vaticano ha confirmado la presencia del Papa para el próximo viernes 8 de diciembre en el homenaje a la Inmaculada, y si finalmente acude, será señal, Sofía, de que ya está recuperado.
Eva, desde luego vienen días muy intensos. ¿Cuál es esa primera cita para que todos también estemos un poco pendientes?
La tenemos ya el próximo viernes, 8 de diciembre, el tradicional homenaje a la Inmaculada, en el que España tiene un protagonismo muy especial, porque sabemos que se hace en la columna que sostiene esa preciosa estatua de la Inmaculada justo a los pies de la Embajada de España. Allí el Papa rezará, sin ninguna duda, por el final de la guerra, y luego este año, excepcionalmente,
antes de llegar a la Plaza de España, se va a acercar a la Basílica de Santa María la Mayor para entregar una rosa de oro a la Virgen. Esta rosa de oro tiene una simbología muy especial porque es un regalo que los papas realizan a las imágenes de la Virgen, pero no es habitual. Digamos que es un detalle papal que pasa a la historia, ¿no? La imagen de la Virgen Salud del pueblo romano, que es un icono antiquísimo al que el Papa Francisco tiene mucha devoción, es al que el Papa va a donar esta rosa de oro el próximo viernes antes de llegar a la Plaza de España. Y luego la siguiente cita será el día 12. En la Basílica de San Pedro, porque se celebra la Virgen de Guadalupe y el Papa siempre preside una misa en la Basílica de San Pedro.
Pues pendientes de esa agenda y de su recuperación completa estaremos. Gracias, Eva, como siempre.
Un fuerte abrazo, Sofía.
Bueno, y hoy ya sabes que te estamos preguntando en este Mediodía COPE, pues no, pues por tus planes en este puente. ¿A dónde te vas? ¿Te has ido ya? ¿Te vas a quedar? ¿Qué mejor se está en tu ciudad? ¿Vas a tener días de descanso? ¿No? Bueno, pues cuéntanoslo, que ya lo han hecho muchos a través de sus mensajes y de sus notas de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, es el 637-230000, 637-230000, porque aquí en Mediodía COPE queremos escucharte.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Editorial.
Cadena COPE.
La Constitución española cumple 45 años. Fijar la mirada en el 6 de diciembre de 1978 debería ayudar a los españoles a tomar plena conciencia no solo del camino recorrido, sino del punto de partida desde el que había arrancado el proceso de transición a la democracia. No es posible pensar la Constitución del 78 al margen de la convulsa historia española de los años 30, de las enormes dificultades para integrar el pluralismo de las ideas en las instituciones políticas, de la guerra civil y de los 40 años de dictadura. De la misma manera que no es posible pensar en el referéndum del 78 olvidando las enormes dificultades que desde noviembre del 75 habían conseguido vencer la corona, las fuerzas políticas y la ciudadanía. Conscientes de esa historia de desencuentros, demasiadas veces sangrientos, fue posible suscribir un pacto que permitiera establecer un marco de convivencia democrático. La Constitución del 78 no es heredera de la dictadura, porque no es el triunfo de unos sobre otros. Es el fruto de un pacto cívico basado en la reconciliación. ¿A qué intereses sirven quienes hoy quieren socavar las bases de ese pacto? ¿Qué principios y valores orientan la acción de quienes buscan vaciarlo de contenido? ¿Por qué hay partidos empeñados en banalizar la estabilidad política propia de un ordenamiento constitucional democrático como el español? Las instituciones políticas y jurídicas permiten la continuidad necesaria, evitan los saltos en el vacío y garantizan el ejercicio ordenado de los derechos y sus respectivos deberes. Hay que revitalizar el pacto suscrito en 1978 y hay que hacerlo desde la corona hasta la última institución del Estado, con la conciencia clara de que el primer y más firme aliado del régimen del 78 es precisamente la sociedad española.